junto a su querido alumno Eduardo Arispe, guitarrista de primera. Ya vamos a hablar con ellos, pero Santito, como siempre, cada cosa, cada vez que abre la boca es porque tiene una anécdota preciosa con alguien. Y ahora la tiene justamente con ese maestro que yo tanto admiro, como es Edgardo Donato. A ver, Santito, contala.
Bueno, mira, hay tantísimas anécdotas. En este caso, bueno, se trata de Donato, ¿no? De Edgardo Donato. En aquella época en que había tanto trabajo, como sabes, y nos repartíamos la orquesta, una vez en uno, otra vez en otro. Siempre había una orquesta fija, pero había otras que siempre se hacían. Entonces me llama uno de un colega y me dice, che, Maggi, el sábado tenés algo. Y mirá, sí, no, bueno, mirá, no, porque Donato tiene un baile en Pergamino, por ejemplo. No me acuerdo bien en la ciudad y el pueblo que era, ¿no? ¿Lo podés hacer? Bueno, sí, ¿cuánto hay? Bla, 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 bla. Bueno, sí, como no. Bueno, el viernes hay un ensayo, en Radio El Mundo tiene la sala. Ya, y el sábado se sale de Radio El Mundo en el micro para para Pergamino, por el ejemplo, ¿no? Así que bueno, vamos a hablar. Bueno, muchachos, a las 4 nos encontramos acá para estar a las 6, las 7 en Pergamino, ¿no? Bueno, pum, 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 vamos. Llegamos a Pergamino y para entrar al pueblo de la ruta a Pergamino, había una estación de servicio que tenía bar, confitería y todo, ¿no? Entonces dice, bueno, paremos acá, muchachos, vamos a tomar un café mientras llegamos, total, temprano, bla, 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 bla. Era 8, viernes, sábado y domingo, 9 de julio sería, ¿no? 8, 9 y domingo. Entonces había un soldado que estaba esperando un micro, sin duda para venir a otra ciudad o a Buenos Aires, ¿no? ¿Qué, no? Entonces le pregunté a Donato, oh, pibe, buenas tardes, sí. Escuchame, ¿vos conocés el Club Sarmiento acá? Sí. ¿Y cómo hacemos para llegar? Y en el micro tenía el cartel que decía, Edgardo Donato, Radio El Mundo, su gran orquesta, qué sé yo, todo, ¿no? Y le dice el soldadito, le dice, sí, señor, pero mejor no vayan. ¿Cómo que nos vamos a ir? Si tenemos que tocar esta noche. No, tenían que tocar anoche.
Viste que yo digo que eso es un despistado.
Sí. Entonces, dice, ¿cómo? Sí, a ver, le preguntó a la gente de ahí del café, del bar. Dice, sí, dice, un lío bárbaro anoche en el club, porque lo esperaron hasta las 3 de la mañana y la orquesta no llegó. A ver, fue al portafolio que estaba en el micro. Y era el viernes y nosotros fuimos el sábado.
¡Qué va!
Pero hay otra de Donato. Bueno, entre otras, ¿no? Sale de Radio El Mundo y justo van a un taxi frente a Radio El Mundo. Y le dice, por favor, Maipú 555. Señor, si estamos en Maipú 555, era la puerta de Radio El Mundo. Y la otra. Venía, había tomado un... el subterráneo, no me acuerdo dónde vivían, por ahí por Caballito, y se encuentra con un violinista que venía también y justo en el mismo coche con él. Le dice, oh, buen día, ¿cómo le va? Bien. ¿A dónde va? Con el voy a Radio El Mundo. Ah, muy bien, ¿qué va a hacer? Voy a tocar, maestro. ¿Y con quién va a tocar? Con usted, maestro.
Sí, es lo mismo que cuando llegó al estudio de grabaciones y le dijo a un músico de él, qué bien que canta ese que está ahí en ese estudio. Maestro, sí, el cantor que usted citó, ¿viste? Todas cosas. Sí. Bueno, mira, Santos. Sí. Vos con el 17. Yo escribí algo el día del bandoneón, sí, que dice a mi amigo personal Santos Maggi, sí, que con sus años sigue dando cátedras con su bandoneón y enseñando en su domicilio música y otros instrumentos. Formó parte de las orquestas de Francisco Canaro, Mariano Mores, Rodolfo Biaggi, Domingo Federico, Miguel Caló, Armando Pontiera, Alfredo De Angelis, Héctor Varela, Ricardo Tanturi, Francisco Rotundo, Eduardo Del Piano, Lorenzo Barbero, Eduardo Rovira, Armando Lacava, entre otros, ¿no? Un orgullo concordiense con éxitos mundiales cuando se integró a Forever y luego construyó su cuarteto. El sábado 13 estará en vivo en Aire de Barrios a partir de la hora 15. para todo el mundo. Feliz día del bandoneón, maestro, porque fue el 11 de julio. Sí. Y un amiguito que lo que menos me imaginaba que era tan amoroso, escribe: muchos años a su lado, con Sicaré, Marchetto, Pando, Emilio González y Tito Noval. Fue tanta la generosidad que tuvo conmigo, confianza y cariño, que siempre le estaré agradecido y lo llevaré en mi corazón. ¡Feliz día, Santos! Ese chico hoy canta así.
El duende de tu sol lleno de león se apiada del dolor de los demás y al estrujar tu fuelle dormido se arrima al corazón que sufre más. Escarcín, mimí, comunino, dejando sus destinos en vereda, vistiendo al final, montadas a gallón, al eco funeral de tu canción. Bandoneo, hoy es noche de fandango y puedo confesarte la verdad. Opa, opa, pena, pena, tango a tango, empalado en la locura del alcohol y la amargura. Bandoneo, ¿para qué nombrarla tanto? ¿No ves que está de olvido el corazón? Y ella vuelve noche a noche como un canto en las notas de tu llanto. Se abandonó. Tu canto fue el amor que no se dio y el cielo que soñamos una vez y el fraternal amigo que se hundió sin charco en la tormenta de un querer. Y esas ganas tremendas están que a veces nos inundan sin razón y el trago de licor que olía recordar que el alma está en Orsay bandoneo. Bandoneo, hoy es noche de fandango y puedo confesarte la verdad. Copa, copa, pena, pena, tango a tango, empalado en la locura del alcohol y la amargura. Bandoneo, ¿para qué nombrarla tanto? ¿No ves que está de olvido el corazón? Y ella vuelve noche a noche como un canto en las notas de tu llanto. Che, bandoneo.
Bien, así lo saludamos a mi querido amigo Santos Maggi con la voz de Eduardo Pulis, que nos dejaba de Homero Manzi y Aníbal Troilo, Che Bandoneón. Pero tu pollo te va a traer un recuerdo que a vos te va a gustar mucho.
A ver.
El 19. Te va a gustar muchísimo porque vas a escuchar, vas a rememorar una época en donde las travesuras corrían de lado a lado, como esa. No, pero acordate la anécdota que vos y Rubén contaron cuando estábamos juntos los tres, de la rubia que viajaba en el avión con ustedes. Es Rubén Améndola con la orquesta del maestro Alfredo De Angelis.
Solo por la interrupción, pero usted me dijo que quería dedicar este recital de esta noche a alguien o a algunos muy importantes. ¿A quién dedica el recital, maestro?
Para mis queridos hermanos chilenos, porque yo, Chile, mi país, y Banfield. Sí, porque la capital ya no me gusta.
Bien, era la voz de Rubén Améndola con Alfredo De Angelis en Chile. ¿Qué era, 1984 o 86?
La fecha no me la acuerdo. No me la acuerdo, pero más o menos por ahí debería.
Por ahí era.
Sí, sí.
En donde la fila de bandoneones, sí, estaba integrada por el querido, sí, Santos Maggi, sí, y tienen tantos y tantos, sí, recuerdos.
Sí.
Ahora estamos junto a Santos porque tiene un alumno que lo llena de emoción por su forma de tocar la guitarra. Es jovencito, arrimate al micrófono, Eduardito. Primero les voy a decir que es hijo de una persona, no sabía que era hijo de una persona tan apreciada por mí. Presidente de la CTM cuando la CTM era de puertas abiertas. Cualquiera podía llegar a este señor, cualquiera, sin pedir audiencia, nada más que yendo a verlo. Ahora lo encuentro después de 20 y pico de años y me emociona no solo su presencia, sino que su hijo sea esa persona que es músico y gran aprendiz. Yo le doy la bienvenida a Eduardo Arispe porque sinceramente te recuerdo muy, pero muy bien.
Bueno, muchísimas gracias. Es muy grato que se tenga un buen recuerdo de la trayectoria que tuve en la CTM. En dos periodos estuve en la vicepresidencia de CTM. Y bueno, siempre tratamos de tener mucha colaboración con la gente, no solamente de la ciudad, de Concordia, de la región, porque consideramos que era una de las prioridades, porque Salto Grande se hizo para beneficio, no solamente entregar energía, sino también para producir el desarrollo de toda la región y de todo nuestro país. Salto Grande es una obra monumental que aporta muchísimo a la red nacional de energía, con esas líneas de 500.000 voltios que van a Buenos Aires, a General Rodríguez, y que van a Santa Fe, con un grupo magnífico de profesionales que trabajan incansablemente y que son un verdadero ejemplo de la integración entre Argentina y el Uruguay.
Mirá, no solamente te doy las gracias por estar acá, sino por tener ese hijo. Eduardo, primero me vas a contestar unas preguntitas. Levantar y después lo apoyamos de vuelta. ¿Cuánto hace que estás aprendiendo música con Santos?
Bueno, primero buenas tardes. Muchas gracias por permitirme estar acá. Y estamos hace 5 o 6 años. Ya empecé con él a aprender música por parte de una recomendación que me dio Salvador, el bandoneonista.
Marcelo.
Y él me escuchó una vez y me dijo que conocía a alguien llamado Santos Maggi, el maestro Santos Maggi, y que me podía guiar aprendiendo a leer música con todo el tema de las partituras, para estar en un nivel más grande. Al ver que tenía algunas condiciones y se me daba una facilidad, me dijo que podía aprender mucho con él. Y ahora, después de 5 o 6 años, me di cuenta que era verdad.
Es un sol como maestro, ¿no?
Sí.
Como persona, como amigo. Siempre, siempre así. Buenito. ¿Qué vas a tocar? Bueno, ¿cuántos años tenés ahora?
Ahora mismo tengo 14. Este mes cumplo mis 15 años. Y ahora voy a tocar primero un vals, una vals milonga. Voy a después tocar un tango. Y voy a tocar después, para el final, una canción muy conocida de la región.
¿Serás el Hugo Rivas de Concordia? Sí. Vamos, dale. Vamos, Eduardito.
Thank you.
Contó un pajarito que el sábado que viene estás en vivo en el Club del Tango. ¿Sí?
En el auditorio.
¿Qué vas a acompañar a algún cantor? ¿Tocas vos solo?
No, yo toco solo.
¿Vos
toco,
solo?
Hago los solos de estos temas, pero claro, mejorado. Lo voy a mejorar un poco más durante esta semana.
¡Pero qué malo!
Te puedo decir una cosa, mira, el elogio para él, ¿no? Esto que toca es muy difícil, ¿eh?
Sí, estaba viendo...
Todos acordes, son arreglos que yo le hago especialmente, de acuerdo a cómo va adelantando, pero...
Es no, estaba viendo, sí.
Sí.
¿Y qué tango vas a tocar ahora?
Ahora voy a tocar Naranjo en Flor.
Uy, era más blanda que el agua. Vamos.
Thank you.
no aplauden. ¿Qué opinás? Se quedan anonadados, porque si la gente viera tus dedos y tu cara, porque ya pones cara de recontra profesional para tocar la viola, ¿eh? Sí, yo te estoy observando completo. Las manos, la cara, profesional number uno.
Porque cuando tengo que tocar, el maestro es un muy buen maestro, es muy paciente, pero también hace cosas difíciles. Son muchos arreglos difíciles, ponen muchísimos acordes que hacen que el tema suene bien completo, pero lo hace más difícil y hay que ponerle más tiempo. Y es complicado, por eso yo tengo mucha concentración, intento mirar siempre la guitarra cuando toco. Y bueno, ya después lo de los dedos es normal.
Sí, pero yo veo que mirás la guitarra, pero las cejas suben, bajan, ponés cara de guitarrista profesional. Vos fijate en un video, por ejemplo, a Santos tocando el bandoneón, las caras que hace como buen profesional que es, ¿viste? Sí, ayer estaba viendo un video tuyo con Ricardo Quito.
Sí.
Me encanta verlo porque no sé si toca el bandoneón o tu cara, ¿viste?
¿Sabés lo que pasa?
Los hombros.
Claro, sucede una cosa. Primero relax, ¿no? Pero es lo que yo le digo a él, que trató de transmitírselo a todos los alumnos. El instrumento es la continuación de uno.
Sí.
Entonces, bueno, uno sin darse cuenta a la gesto, qué sé yo, no sé, de acuerdo a la dificultad, de un montón de cosas, ¿no? Pero es así. Mirá, te cuento una anécdota, otra anécdota.
Dale.
Mirá, con referencia a esta grabación que recién escuchábamos con De Angelis, estábamos en Santiago de Chile.
Sí.
Pero mira cómo son las cosas. Vos sabés que
paraban en el Hotel Carrera.
Exacto, exactamente. Pues ahí Alfredo fue un éxito en toda América Latina, pero impresionante.
Sí,
¿no?
Sí, total.
Entonces, bueno, después de tanto tiempo volvimos a Santiago. Y en el mismo vuelo, yo no hago nombre, pero
venía
una chica
rubia, blonda, sí, gritona.
Gritona, pero una estrella. Y cuando llegamos al aeropuerto de Santiago, pero una cantidad enorme de periodistas. Claro, como era una gran estrella, ya ahora no tanto, pero en ese entonces sigue siendo estrella, una gran estrella. Se creyó que la estaban esperando a ella, los periodistas. Y había una limusín que la estaba esperando para llevarla al hotel, sin duda. Ni una nota. Ni se dieron cuenta que estaba. Y al Colorado no lo dejaban salir. Al Colorado le decíamos...
Al Colorado le hicieron sacar los instrumentos y tocar. Tuvieron que tocar en el aeropuerto. Sí. Toda la gente era esperándolos a ellos. Y la blonda estaba pensando que era ella y bajó yo.
Vos sabés que el Colorado también era muy distraído. Y muy hablaba mucho. Hablaba mucho. Y entre tantas cosas, estábamos en un momento muy caliente de la política, ¿viste? Tanto en Argentina como en Chile, más allá claro. De la política, ¿no? Entonces le hacen una entrevista en la radio, y dice el Colorado, ¡sí, eres! Ustedes acá lo tienen a Pinochet y nosotros en Buenos Aires, en Argentina, lo tenemos al Topo Gillo. ¡Oh! Vos sabés que bajaban de la escalera de la administración, un ejército bajaba, cortaron la transmisión. Pero el Colorado lo dijo de inocente, para hacerse gracioso,
sí,
¿viste?
No, es que era inocente.
Ese, qué personaje, qué lindo.
Y contame, Eduardito, ¿y ahora qué vas a tocar? ¿Tocaste un vals, un tango y ahora?
Y ahora voy a tocar Entrerrianos hoy.
Cambiamos el ritmo, yo te esperaba cuenta por tu cara, ¿viste? Porque no traje la bola de cristal, pero soy media bruja, él te lo puede decir. Vamos, dale que me encanta. Thank you. Vos sabés que tenés algo especial, Eduardo. Está asignado, gracias a tu papá, por el apellido Arispe. Porque en el tango hay dos Arispe que fueron, son y serán Gloria, ¿no? Los hermanos Arispe, que son Julio Martel y Lalo Martel. O sea que el camino abierto lo retenés en el tango. ¿Sí? Apellido inamovible. ¿Cómo vas a ser cuando seas profesional? Eduardo Arispe. Porque ninguno de los dos se llamaba Eduardo, ¿viste?
Sí, verdad, sí, era Arispe, sí. Y después hay, yo estoy perseguido por los Arispe, porque tengo un gran amigo, hace mucho que no nos hablamos en Buenos Aires, que se llama Carlos Aldao.
Sí,
fue cantor de Palermo,
sí,
y
sí.
Grabó conmigo con el Santeto.
Sí, yo tengo grabaciones
claro,
con vos.
Y él, graciosamente, el apellido de él es Estafa. Y la madre, Arispe.
Mira.
Arispe, y con H y todo. Pero él se puso como
pseudónimo. Pero ustedes no son con H.
Sí, con H.
Ah, ¿también?
Sí.
Claro. Ah. Claro, porque Julio y Lalo eran con H.
¿Eh?
Julio y Lalo eran con H.
Sí. Y este muchacho también, la madre.
Yo creí que no era con H.
Claro, sí. Carlos Aldao, gran personaje. Fue cantor de Maderna, de la Orquesta Símbolo.
Pero
Maderna.
Con vos grabó, Santos. ¿Eh? Sí, con vos grabó, no, Carlos Aldao. Yo tengo temas.
Sí. Tenía una linda voz, una voz de barítono muy linda, sí. Carlitos Aldao.
Vos sabés que abandoné la época de coleccionista porque averiguo en Sadaí hay más de 1.200.000 tangos registrados.
Esto, pero ni que
yo hablar. Tengo 300.000 y pico. Y dije, no, acá paro.
Claro, no.
Me abrí de los coleccionistas de Italia, me abrí de los coleccionistas de Chile. Dije, no, ¿para qué voy a juntar tantos? Y...
Claro, sí.
1.200.000 y pico me dijeron en Sadaí.
Es una época en que se producía muchísimo. Mirá, al lado de Sadaí, tanto al lado como enfrente, a las 3:30, se llenaba de músicos que iban a registrar temas a Sadaí. Y vos pasabas y te metían en el bolsillo y te metían un tema, un tango. Toda la gente que...
El que está muy muy vinculado ahora a Sadaí, que es Claudito Berger.
¿Quién?
Claudio Berger.
¿Claudio?
Berger.
¿Sí? Ah, está en Sadaí. Ah, Claudio, sí.
¿El doctor?
Sí, lo conozco, sí. Estuvo con
Berger grabó con Varela, Jorge Dragone.
Y con también estuvo con Mariano. Creo que sí, ¿eh? Me parece que sí, que estuvo con Mores, me parece.
¿Será?
Me parece, no estoy
no me
seguro.
Acuerdo.
Pero con Varela estoy seguro, sí.
Sí, Claudio sí, está muy, sí, muy alineado.
Sí,
hasta
muy
ahí.
Buena persona, él buen hijo también. Sí.
Bernardo,
sí.
El Berni.
Sí. Berger.
El médico, el hijo abogado y los dos cantores de tango, la profesión.
Sí, claro.
¿Y ahora qué vas a tocar, Eduardo?
No, ya basta. Ya.
¿Qué se va a tocar?
No, yo quería comentar de que el maestro Maggi realmente es una cosa excepcional, muy exigente, porque Eduardito tenía que estudiar todos los días las lecciones, sobre todo al principio. El solfeo, eran 5 o 6 manuales de solfeo y todavía tiene que seguir estudiando solfeo, pero él es estudioso, quizás tendría que dedicarse un poco más de tiempo a la música y menos a la computadora, pero no obstante lo cual, él va a tercer año y es el abanderado de la Escuela Borges.
Mira.
O sea que va con buen rumbo, él tiene los 3 hermanos mayores que son profesionales, así que él también... Vamos a ver qué es lo que se dedica a estudiar, pero él sabe que si el que no estudie no va a tener futuro, tanto en música como en cualquier carrera profesional que siga, ¿no es cierto?
Seguro.
Así que, bueno, esperemos que siga así.
Y
son
las dos cosas, generalmente, en el Colón, mirá, hay muchísimos... Y
ahí vos estuviste en el Colón.
Y sobre todo en las cuerdas, hay muchísimos médicos, muchísimos profesionales, que, ojo, están en el Colón, por concurso.
Pero vos formaste la orquesta de cámara del Colón.
Yo estuve en el Colón, claro. tres veces.
Sí, sí.
Cuatro veces, dos veces con en el Salón Dorado. Después estuve con la orquesta sinfónica, sí. Hicimos esplendor y ocaso de Mahagoni, de la ciudad de Mahagoni, una supuesta ciudad con libretos de Bertolt Brecht y Kurt Weiss, una obra dificilísima. Dodecafónica, una cosa de loco. Pero bueno, tuve la satisfacción de estar ahí en el Orcolón con todos los monstruos ahí, esperando que te equivoques para hacer...
Claro, yo lo que me olvidé de decirle a la gente, que a lo mejor estaba esperando escucharte a vos también con el bandoneón.
Sí.
Pero, a ver, acá Mario Campani desde Villa María, Córdoba, dice que sí, que Claudio Berger hizo con Mores.
¿Con Mores?
Sí.
¿Lo dijiste? Sí.
Que vos estás operadito de la mano.
Sí, metí la mano en la lata.
Antes de ayer yo te vi con toda la mano vendada.
Claro.
Hoy te veo con una curita, o sea que va mejorando. Que lo veo es muy hinchado.
Sí, está muy inflamado y me duele para hacer ciertos movimientos.
Claro.
De manera que estoy como el león enjaulado. Hace 2 meses que no toco el bandoneón.
Te vas a trepar a las paredes.
Voy a tener que empezar de cero otra vez.
No.
Pero sí. No, lo sucedió lo siguiente. Es la segunda vez. Y yo se lo pregunté justamente hace unos días al doctor. ¿Pero y por qué, doctor? Porque yo a la mañana leo y escribo mucho. Yo escribo a lápiz, a mano.
Sí.
A puño y letra. A pesar de que tengo la computadora, pero no me satisface. Entonces, ¿será porque aprieto mucho el lápiz? Me dice, no, mucho movimiento de dedo.
Claro.
Porque me sucedió que en el pulgar, que es el que hace más fuerza sobre el bandoneón con las válvulas, me sucedió lo mismo, el dedo, famoso dedo resorte. Entonces, bueno, voy a uno de los médicos de Saraí y me dice, no, esta es una operación muy simple. Y dice, bueno, ni radiografía ni nada. Me dice, bueno, mira, hoy el lunes, bueno, nos vemos el viernes, nos vemos en el Bastarrica a las 8 de la mañana. Pero no vas a tener ningún problema. Bueno, a las 8 estuve en el Bastarrica, a las 8 y cuarto no venía, el doctor venía con el hijo. Yo a las 8 y media dije, ojalá no venga, porque me iba a operar. Pero me dolía, así que vino y me operó, ningún problema. Y a los 3 días me llamó Salamanca para grabar con él. Y le digo, Fulvio, le digo, tengo un dedo inutilizado, ¿qué le pasó? Me operaron del dedo resorte, el dedo que hace tic.
Bastarrica. Billinghurst y Juncal.
Sí, no me acuerdo, sí, ahí sí.
Ahí murió el polaco Goyeneche.
Ah, claro, sí. Ah, el polaco.
Yo vivía a 2 cuadras.
Ah, sí, el Bastarrica.
Billinghurst y Melo.
Muy buen consultorio, ¿eh? Muy bueno.
Sí, muy bueno.
Instituto médico muy bueno, sí.
Bueno, estamos llegando al final. Yo les agradezco un montón esta visita. Santos, a vos en especial por haberme traído a estas dos maravillosas personas. A papá Eduardo lo conocía de hace muchísimos años, pero sí lo veo en la calle. Perdón. Y al nene Eduardito Arispe, gran carrera, gran futuro. Y el próximo sábado, según, ¿a qué hora estás en el auditorio?
9:30.
A las 9:30 empieza. Yo voy a entrar como cuarto más o menos, en el turno 4.
Mamá no me deja salir tan tarde. Vamos a tratar de ir. Santitos, te pido la despedida.
Bueno, muchísimas gracias. Me alegro de que todavía existan audiciones de tango como el tuyo en el país. Porque aunque parezca mentira, se toca en estos momentos y se baila, pero se baila de salón, más tango que en la Argentina. Me consta porque lo he visto. En Estados Unidos, hoy viernes, el viernes y sábado, hay milonga con orquestas en vivo. Con orquestas en vivo que tocan tango. Algunos latinos que están radicados en Nueva York, en San Francisco, en Los Ángeles. Y hay locales donde se baila tango.
Se llenó de tanguerías.
Que están aprendiendo a tocar el tango.
Italia se llenó de tanguerías. Ojo, hay una tanguería por cuadra, por lo menos.
Sí, sí.
Lunes, martes, miércoles. Sí. Se van turnando los días que hacen, pero lleno. Eduardito, ¿cuándo volvés a visitarnos?
Cuando vuelva a tener otra oportunidad. Y quiero agradecer mucho la invitación.
Vos tenés las puertas abiertas. Me llamás y me decís... Quiero tocar un tango, pero venga.
Cuanto antes.
Vamos, vamos a saludar a Medellín, Colombia, porque allá está mi marcador de punta, el Guillo Nao, que hoy no lo saludé. Pero como verás, Guillo, no hay damas hoy. Mañana te prometo el doble. Las que te correspondían hoy y las de mañana.
Un abrazo a todo Medellín. Fui muchísimas veces a Medellín. Y tengo muy gratos recuerdos de Medellín. ¿Dónde murió el Zorzal?
El Zorzal criollo.
Sí. Te digo una frase que me dijo un colombiano, hablando de Gardel. Un argentino que nació en París y ellos se sienten halagados y que murió en Medellín.
Sí.
Es verdad, un argentino que nació en París, ¿verdad? Oh.
Bueno,
tu despedida, Eduardo.
Agradecer la oportunidad que le dan a mi hijo como para que pase su música. Estaban preparando ahora Che Bandoneón con una cantidad de arreglos que va a salir muy lindo, creo, ese tema. Le falta un poco para terminarlo todavía. Y otros temas que también tiene que prepararlo. Y bueno, esperemos que siga así, encantado de la vida, volver aquí a este programa. Como decía Santos, hace falta muchos programas de este tipo de tangos en un país como la Argentina, donde hay que defender más un poco la cultura nacional, las tradiciones nacionales. Creo que es fundamental que este tipo de programas empiecen a surgir en muchas más radios y en la televisión sobre todo.
Gracias, Eduardo. Gracias, Eduardito. Gracias, Santito. ¿Otra? Dale.
Mira, te quiero decir esto. Esta radio y este barrio para mí tiene un gran significado sentimental. Bien acá enfrente, en esa esquina, ahí tuvo la primera almacén que mi abuela le puso a mi padre siendo muy jovencito. Ahí enfrente. Y a dos casas, pasando la vereda enfrente, había otros parientes, los Labrantes, que también éramos parientes todos. De manera que para mí significa mucho, muy emotivo volver a este barrio. Cuando el bulevar era el barro.
Claro.
Ahora lo que pasa es que, claro, ha cambiado mucho porque la es creciente en aquel entonces. Ha destruido muchas casas.
Sí, total.
Y ha cambiado el barrio. Pero ahí enfrente tenía almacén. Mira, de mi padre.
Qué bárbaro. Bárbarísimo. Bueno.
Bueno, muy bien.
Llegamos al final, pero...